En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en otra edición de Directo al Grano, martes 29 de julio, son las 9:06 de la mañana, se acaba este mes, mes seco, uno esperaba un poquito más de lluvia para limpiar el aire, un mes muy que nos prometía algo de lluvia, parece que esta semana viene algo de lluvia, así que hay que estar atento con los paraguas, parece que el día jueves se nos cae el cielo, ojalá sea así, no pase nada porque hace falta algo de lluvia. Estamos aquí con nuestros panelistas ya de día martes, Begoña Torres aquí a mi derecha, José Miguel González a mi izquierda, y conectado ahí por Zoom, vía telemática, el alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí estamos ya en esta nueva edición. Iba a decir Gonzalo, porque iba a decir que aquí no está Gonzalo Müller, sino que estoy yo, Rodrigo Arellano, reemplazándolo a nuestro conductor habitual de Directo al Grano. Muchos temas hay para conversar, muchos temas ciudadanos, seguridad, política, encuesta CADEM, pero estoy mirando, estamos viendo en vivo y en directo al alcalde, al colega de Rodrigo, al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que está con un operativo en el barrio Meix, desalojando a los famosos toldos azules, a estos tipos que se instalan sin permiso, usando el espacio público, amparando la ilegalidad, incluso amparando también parte del crimen organizado. Hace un par de semanas fuimos también testigos de que un empresario de la zona fue asesinado justamente vinculado a deudas y cosas del crimen organizado. Y quiero también ligarlo con una noticia que tiene que preocuparnos, que salió publicada en el diario El Mercurio, entre tanta cosa política, que sin duda vamos a conversar, pero también hay temas de seguridad que nos tienen que preocupar. Las cifras del Ministerio Público, que corresponden al año 2024, muestran que los secuestros alcanzan el pic de la década. Y que además se evidencia una consolidación como una especie de mercado de este delito asociado al crimen organizado. Pues ya no solamente hablamos de carterazos, de asaltos, de portonazos, sino que hoy en día el crimen, justamente para abastecerse, para nutrirse más de más recursos, para seguir cometiendo recursos, ha ido cambiando a una nueva modalidad y el secuestro ha ido creciendo. Hemos sido testigos como algunos, incluso actores públicos, el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, fue secuestrado, vinculado también al crimen, al tráfico sexual. Y vemos con preocupación esta cantidad de delitos que aumentan. Y la verdad, al final del día, esto es el crimen organizado se ha ido tomando los espacios de nuestro país. Rodrigo Cornejo, le doy la palabra, ya que es un tema que está muy vinculado también con el mundo de los alcaldes. Estamos viendo también a Mario Desbordes ahí también dando esa pelea que es tan necesaria para la gente que quiere vivir tranquila.
Sí, gusto saludarte, Rodrigo, también ahí a amigos que están, a José Miguel, propio a Begoña en el estudio y a los auditores. La verdad es que se vive un momento bien difícil lo que hoy día se refiere a seguridad. Hemos visto cómo el alcalde Desbordes ha dado además una pelea importante que capaz que sea mundo de los pseudo, ¿no?, emprendedores, de los toldos azules, un mundo donde se esconde un montón de cosas que no vemos. Y la verdad es que ahí hay que tomar decisiones importantes. Las alcaldías les corresponde a aquello. Santiago, el centro Santiago, el barrio May, debe ser uno de los lugares con mayor presencia de toldos azules. Y la técnica del copamiento es una decisión dura, muy difícil, y sobre todo bien difícil cuando los alcaldes no tenemos la posibilidad de contar con equipos, ¿cierto?, con personal que pueda enfrentar también lo que viene después de. Hemos visto semana tras semana cómo son agredidos los funcionarios municipales, que son eso, funcionarios municipales sin una mayor atribución y por sobre todo sin herramientas para, para poder defenderse. Pero ¿qué hacemos, no? Ahí cabe la pregunta. Los alcaldes, ¿estamos obligados a tomar decisiones como esta, con técnicas que son más bien asociadas al mundo de las policías, como el copamiento, y buscamos hacerlo a través de del personal funcionario, porque no nos queda de otra, Rodrigo? Si no lo hacemos con decisión, si no lo hacemos con cierta dureza y tomamos la iniciativa para poder complementar el trabajo de las policías, esto nos pasa por arriba. Y en este mundo del emprendimiento, en este mundo del comercio ambulante, lamentablemente se esconden ya actores que son protagonistas del mundo del crimen organizado. Lo vimos en Cartagena también hace algunos meses atrás, a la llegada de la alcaldesa Lili, que le pasa un poco lo mismo. Cartagena, por historia, por años, llevaba ahí una presencia importante de estos toldos azules del comercio ambulante, escondiendo otra parte grande, cierto, que obedece al crimen organizado y que nos tiene a nosotros ahí, como te digo, con la necesidad de tomar decisiones. Y hay una, lamentablemente, una conciencia instalada en que los alcaldes nos metemos con gente que quiere trabajar solamente y ganarse la vida, y ahí se busca instalar también en la memoria colectiva que estamos haciendo algo malo, impidiendo que la gente trabaje, pero lo cierto es que no es así. Es simplemente tomar decisiones para que el resto de la gente pueda, como bien tú dices, Rodrigo, vivir tranquilo.
Esa es la disyuntiva que tienen la gran mayoría de los alcaldes hoy en día. Mano dura, con poca herramienta, porque recordemos que sigue durmiendo en el Ejecutivo y en parte del Legislativo normas que entreguen más atribuciones a los municipios para enfrentar el crimen. Y tiene razón el alcalde Cornejo en algo que dice: si no nos ponemos las pilas, si no le damos una prioridad a este tema, nos va a pasar por encima. Yo creo que ya nos pasó, pero que no nos saque distancia, que no nos saque kilómetros, porque hubo mucho tiempo en que las normas, en que seguridad, en que los fracasos que tuvo este gobierno, sobre todo en el combate a la delincuencia, permitieron que el crimen organizado se tomara los barrios, se tomara las calles y se tomara finalmente la vida de cada uno de nosotros. Begoña Torres.
Muy buenos días a todos, muchas gracias. Yo creo que efectivamente todavía hay mucho por hacer. Es decir, el crimen organizado ha permeado mucho en Chile, en las poblaciones, y efectivamente hay ciertos lugares donde se vive un cierto estado de narcoestado, donde los carabineros no pueden entrar, donde las personas que están involucradas con el narcotráfico o el crimen organizado, estas bandas, tienen control territorial, son las personas que están ayudando a los vecinos de esos sectores, pero eso todavía no es generalizado a toda la población y todo Chile. Y eso significa que todavía tenemos una oportunidad de poder frenarlo y poder atacarlo. Y creo que ejemplos como estos, donde se hace las limpiezas generalizadas a los lugares donde hay venta ilegal o comercio ambulante, por decirlo así, es una muy buena señal. Acá estamos viendo que desde temprano ya estaba el alcalde con todo el equipo municipal y carabineros y todo el apoyo para poder hacer una señal muy fuerte, que el lugar público es para el tránsito público de todos los ciudadanos, un lugar que tenga que transitar de manera segura y normal a sus trabajos. Y no solamente es que son personas que no lograron conseguir patente, que están vendiendo de manera tal vez que con mucho esfuerzo, no es eso, es que bajo esos toldos azules se esconde muchísima ilegalidad y una oportunidad enorme para que se generen distintos delitos. La venta de drogas ocurre, pero a vista de cualquier persona que va. O sea, uno ve cómo están pasando bolsitas y eso no es una venta de alguna cosa de comercio ambulante, eso es venta de droga. Y ahí comienza también el prestamista, y el prestamista pasamos al ajuste de cuenta, y después al asesinato, al sicariato, y así comenzamos como estas bandas empiezan a tomar control. Así que el barrio Makes, como estaban diciendo, es lo más cercano que teníamos a Temucuicuy aquí mismo en la región metropolitana, y creo que es una señal increíble que se está poniendo mano dura, y ojalá sea un ejemplo a seguir a todas las otras comunas.
Sí, una muy buena señal. Tuvo tanto tiempo Santiago esperando un poquito de valentía, de coraje. 4 años con una alcaldesa del Partido Comunista como Iracy Hasler, que hizo vista gorda de esto. De hecho, al comienzo de su gestión dio una cantidad infinita, gigantesca de permisos para justamente el comercio ambulante, y finalmente al final llevó a la situación que vemos hoy en día. Mayor mano dura, mayor celeridad, mayores políticas públicas, mayores control y coordinación. Fíjate fíjate, José Miguel, que en Valparaíso hace 2 años estaba detenido por tráfico de droga. Voy a decir el nombre correcto, Javier Misael Castillo Betancur. ¿Por qué voy a decir el nombre correcto? Porque hasta hace poco tiempo atrás no se sabía su identificación. Y resulta que Javier Misael Castillo Betancur es uno de los delincuentes más buscados en Venezuela, porque pertenece, y uno de los líderes, del Tren del Agua. Y desde la penitenciaría seguía cometiendo delitos. Eso habla de la fragilidad que aún tiene nuestro sistema. La semana pasada se escapó también una persona justamente por... Vamos a ver por qué, porque hay una investigación en marcha. Si un error en gendarmería, o la jueza emitió una contraorden que fue malinterpretada. Hay una investigación que está detectando. Pero tenemos un tema. Tenemos un tema de las instituciones que todavía ven... o no tienen la coordinación necesaria para entregar lo que nosotros necesitamos del Estado. Si el Estado, su gran función es darle seguridad a los chilenos.
Así es, pues. Lamentablemente, para este tipo de carteles o pandillas del crimen organizado transnacional, la cárcel no es más que una cápsula del tiempo, como le dicen ellos, y a veces es una verdadera oficina corporativa desde la que se comanda el delito en las calles. Es también la universidad del crimen. La cárcel, en fin, es muy frágil nuestro sistema penitenciario, hasta nuevas figuras delictivas que, como lo muestran las cifras de secuestro, están en expansión y modificando la cultura criminal que acostumbraba a nuestro suelo patrio, ¿no es cierto? Entonces, el Tren de Aragua, sin ir más lejos, nace desde las cárceles. O sea, son expertos en trabajar y comandar el delito de las cárceles, conocen cómo corromper, extorsionar a los funcionarios penitenciarios y conocen las dinámicas para apoderarse rápidamente de ella. El Comando Fermelo de Brasil, lo mismo, estructuras carcelarias muy consolidadas. El primer comando de la capital de Sao Paulo, también lo mismo. Y para qué decir los carteles mexicanos, son todas estructuras criminales que hace tiempo conocen de sobra el entorno carcelario y cómo operar desde él. Entonces, es importante una reforma profunda al sistema penitenciario chileno para ponerlo al día con el fenómeno delictivo que está enfrentando. El problema de esta noticia sobre el secuestro, sobre el sicariato y su expansión en nuestro suelo patrio, es que muestran una velocidad vertiginosa de adaptación de los fenómenos delictivos que nosotros acostumbramos a mirar con distancia. Y una cosa que me molesta mucho es la normalización de estos fenómenos, porque no sé si han notado la típica reacción del ciudadano ante una de estas noticias, cuando se bajan un par de motochorros, le disparan a alguien y dicen, ajuste de cuenta. Claramente esto es un ajuste de cuenta. Y lo ven como algo distante. Dicen, no, yo varias veces desde No Más Víctimas me ha tocado tener esta conversación. Eso es algo que le ocurre a la gente que se mete en malos pasos. Los ajustes de cuenta es cosa de narcos, de delincuentes, de pandilleros, digamos. A mí como ciudadano honesto no me afecta. Y lo cierto es que lo que está de fondo de cada uno de estos fenómenos es el control territorial. Eso hay que insistir siempre. O sea, lo que hay detrás de la expansión de mercados ilegales, derechamente, que es como hay que llamarlos en MEIX, es que el Estado retrocede con toda su normativa, su regla y su capacidad de garantizar paz y resolución pacífica a nuestros conflictos. Y lo que avanza es el mundo antisocial, el, ¿cómo se dice?, el AMPA, el lumpen, es lo que se consolida. Entonces, no hay que mirar estas cosas como fenómenos distantes, hay que ponerle el máximo de urgencia a la modificación de nuestro sistema para ponerlo al día con estas nuevas amenazas, y hay que entender que lo que opera acá es un contagio. En la cárcel, un solo dato para cerrar mi intervención. En las cárceles, ahora que están votando, se han dado casos notables en que suelen votar por la derecha los presos. Entonces, el análisis más liviano dice, que la derecha roba, qué sé yo. Hay un análisis muy banal, pero el verdadero análisis que han arrojado los expertos es que los presos tienen miedo en la cárcel como no lo tenían antes. Porque la cárcel ya no se sienten protegidos de estos delincuentes que se apoderaron de ella, y por lo tanto, lo que empieza a instaurarse es una cultura más profesional, más violenta, que contagia toda la cultura del delincuente, incluso del chileno. Entonces, como para cerrar, no hay que mirarlo con distancia, hay que mirarlo con la máxima urgencia, y lo que está detrás de este incremento en los secuestros es la normalización de un delito que no acostumbrábamos. Tú, caminando por Chile, no estabas a la expectativa de que te secuestren, como ocurre en Colombia, como ocurre en México, ¿no es cierto? Entonces, si es que queremos que nuestro país no supere el punto de no retorno y esto no se vuelva parte del paisaje, hay que actuar con contundencia ahora ya.
Perdimos mucho tiempo, muchos años en que este gobierno no puso el tema de delincuencia y el crimen organizado como prioridad. Finalmente, la realidad golpeó al presidente y se ha venido tomando medidas más lentas de lo uno que quisiera, porque esto tiene que ser rápido y que no nos pase por encima, como dijo Rodrigo Cornejo. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano este martes 29 de julio.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El precio de la carne de vacuno mantiene una tendencia al alza en el 2025, presionado por una baja en la producción mundial y una fuerte dependencia de importaciones en Chile. La situación afecta directamente el bolsillo de los consumidores. Según expertos, la menor masa ganadera en países como Brasil, Estados Unidos y China, está elevando los costos globales. En Chile, cortes como el lomo ya superan los 17.000 pesos por kilo y se prevé que los precios se mantendrán altos para fiestas patrias. Desde el sector recomiendan anticipar las compras, especialmente de carne congelada, ante una proyección sostenida de aumentos por factores internacionales y alzas en otras proteínas como el pollo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana acá en Directo al Grano. Estamos con Begoña Torres, con José Miguel González y con Rodrigo Cornejo, alcalde de Peña Flor, pero no lo veo. Así que sí, no lo veo a Rodrigo Cornejo en la pantalla. Me imagino que debe estar por ahí el alcalde de Peña Flor. Hablamos un poquito de política ahora. Ya dimos las malas noticias en seguridad, que al final, lamentablemente, se han normalizado, ha sido ya costumbre, todos los días algún titular de alguien que secuestran, alguien que asesinan o alguien que se escapa. El fin de semana, el día domingo, conocimos una nueva encuesta CADEM, que encuesta que va midiendo el pulso semanalmente de la política, particularmente de la carrera presidencial, que ya quedan a la vuelta de la esquina, quedan 4 meses para esto, y hubo ciertos cambios. Ya no lidera Janet Jara la encuesta, sino que la lidera José Antonio Kast con 30%, Janet Jara le sigue con 27%, se queda en 27%, Evelyn Matthei en tercer lugar con un 14%, y ahí por ahí asoma Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 5%, y bueno, esa es la pole position, digamos. Ahí después viene Artés, Harold McNichol, etcétera. Pero esta encuesta cada vez se da en un contexto y los quiero llevar a ese contexto, ya que la centroizquierda el fin de semana logró consolidar en la candidatura de Janet Jara a toda la centroizquierda. O sea, ahora tiene 8 partidos detrás de ella. La Democracia Cristiana, el día sábado, el Partido Demócrata Cristiana, en una sesión, convención, consejo general, aprobó por una mayoría importante, por más del 60% de quienes tenían derecho a tomar esa decisión, apoyar la candidatura de Janet Jara a cambio, lo hemos sabido también, de una cantidad de cupos parlamentarios. Probablemente yo tiendo a pensar que aquí operó la calculadora de quien hoy lidera el partido, o en Chumilla, suma la Proboste, a Edo. Quiero leer un pequeño extracto y matón de una carta que vi esta mañana. A quienes aún creen en ese proyecto en Chile y en toda América Latina, los convocamos a reconstruir con coraje y con ideas, a levantar una nueva generación de liderazgos que comprendan que la política, como la vida, se mide no por la conveniencia, sino por la fidelidad al bien, a la verdad y a la dignidad de toda persona, con respeto y firmeza. Democracia Cristiana Internacional, que hace una crítica muy abierta a la Democracia Cristiana chilena por justamente la decisión que tomaron el día sábado, traicionando de alguna otra forma las convicciones, los valores y los principios. Recordemos que Janet Jara proviene del Partido Comunista, un partido que se ha declarado leninista y marxista, y la Democracia Cristiana es un partido que paradójicamente en Chile ayer cumplió 68 años y que nació para enfrentar el comunismo, el marxismo, el leninismo en el mundo. Begoña Torres.
Bueno, de hecho, Francisco Buenchumilla, que es ahora quien está asumiendo la presidencia de la DC, el fin de semana dijo que la militancia de la DC está convencida de que el anticomunismo hoy día no es un tema en Chile ni en el mundo, sino que es un tema del pasado. Y digo, ¿cuán equivocado está? ¿Cómo puede estar tan equivocado? El anticomunismo hoy más que nunca es un tema importantísimo. Con la digitalización que hay, con la globalización que existe, con el conocimiento y la evidencia que es un sistema político que genera pobreza, que genera hambruna, que genera dictaduras, que genera violación a los derechos humanos, ¿cuán equivocado está? Entonces, yo creo que es una crónica de una muerte anunciada, pero más que eso, yo creo que ya fallecieron como partido. O sea, yo creo, lo comentábamos aquí antes de que estuviéramos al aire en la pausa. Para mí, la DC tuvo su crónica de muerte anunciada en el momento que decidieron apoyar el apruebo en el primer plebiscito de salida. Cuando se estaba aprobando este mamarracho, ellos decidieron invertir recursos, salir a hacer campaña de manera pública a lo largo de todo Chile para invitar a que los chilenos aprobaran esa constitución que de buena no tenía nada. No reconocía al Chile como un solo país, sino que nos convertíamos en plurinacionales, teníamos distintos sistemas de justicia, legalizaba el aborto libre, cuántas otras cosas que le hacían un perjuicio enorme a nuestro país. Y salieron a hacer la campaña por todo Chile para que la gente lo aprobara. Y el 80 y tanto por ciento de la gente lo rechazó, por algo era. Yo creo que ahí fue cuando ya firmaron su condena, por decirlo así. Y ayer, cuando ahora apoyan oficialmente a Janet Jara, que es la candidata comunista, yo creo que ahí terminaron de matar lo que era la esencia de la DC. Y eso solamente se refleja con que su expresidente, Undurraga, haya dejado el partido, con que obviamente haya nacido demócrata, y yo creo que esto solo lo va a reforzar. O sea, la DC, la gente que confiaba en la democracia cristiana, que creía en los valores de la democracia cristiana, ahora todos van a terminar yendo a demócrata.
O amarillo, no sé.
Sí, también, puede ser. Pero bueno, a la DC no se quedan.
Dicen que puede haber una fuga importante de militantes. De hecho, yo he visto en las redes como gente publica su carta de renuncia. Esto me levanta una pregunta, Rodrigo. Porque finalmente aquí la decisión que tomó el Partido Demócrata Cristiano, o el ex Partido Demócrata Cristiano, como quieran señalarlo, responde básicamente a una transacción por cupos electorales, por parlamentarios, 3 diputados. Hablan de 22 cupos, parece que le pasaron gato por liebre, porque van a ser 22 cupos parlamentarios, pero al final del día responde a eso. Y yo te quería llevar a otra pregunta, porque los partidos políticos no solamente son instituciones políticas creadas para acceder al poder por medio de las elecciones, sino que acceden al poder en base a convicciones y a principios. Y la pregunta que a mí me salta, sobre todo en época electoral, ¿vale todo en la política? ¿Uno tiene que transar todo para obtener un par de cargos, un par de cupos en el Congreso, un par de cupos en el Senado? ¿Vale todo en política? Rodrigo Cornejo.
Sí, mira, creo en una política que nos permita, cierto, verla como plataforma para cambiarle la vida a las personas, para influir en las personas, transformarle por sobre todo la calidad de vida a las familias, ¿no? Yo soy muy respetuoso de las ideologías, de que pensemos distinto. Lo dejo de inmediato ahí instalado. Pero también no nos podemos hacer los lesos a cuáles son esas ideologías, a qué pensamos cada uno. Acá claramente hay un cálculo político, sin duda, el mal menor. Yo creo que las dos salidas que tenía la democracia cristiana eran bien complejas, la que tomó y la que habría tomado, porque es una construcción que viene un poquito desde atrás, ya casi en decadencia, ¿no? Lo que pasa con el partido como tal. Ahora, esta decisión que toma lo hace basado en estos eventuales 20 o 22 parlamentarios que podría elegir y es más bien una visión parlamentaria del problema que es más, creo yo, de fondo, porque entrega completamente, cierto, su visión de país, su visión de futuro, la que ha transmitido en su historia de vida, cierto, a una ideología totalitaria, a una ideología totalmente distinta a lo que yo creo las masas hoy día requieren, que es el centro. Vamos viendo cómo ahí en las encuestas, cierto, si bien es cierto, los extremos están ahí como liderando, hay una masa importante de opinión que está cargada, cierto, a la eventual elección de la candidata Matei, o por otra parte el propio Parisi va aumentando, lo vamos viendo ahí, aún Parisi con todas sus dificultades, cierto, con el paso del tiempo, va mostrando más que la persona, va mostrando cómo hay una masa en el centro, que no quiere precisamente los extremos. Entonces, claro, aquí hay una renuncia de la democracia cristiana a sus convicciones, que creo que no es el fin de lo que hemos, de lo que queremos las personas que trabajamos finalmente en política, por estos 22 eventuales elegidos en el Parlamento, y eso causa escozor, sobre todo en lo más histórico. Hay una democracia cristiana de siempre dividida en dos partes. Tienen hasta un sobrenombre, Rodrigo, a ver si tú me recuerdas. Los chascones están por una parte, más los de centro están por la otra. Y hoy día se ratifica aquello nomás. Nada más que eso. Pero hay una renuncia importante a las convicciones y la visión de país y a pensar de que hay una masa importante, ¿cierto? Una mayoría importante del país que quiere acuerdos, que quiere diálogo, que quiere avanzar en las materias que son importantes en nuestro país. La prueba hace algunos meses, por ahí lo converso, hace mucho tiempo que no se hablaba de aumento de pensiones. Más allá de cuánto se haya aumentado en las pensiones, es una mesa de acuerdos donde incorporaba, bueno, a Chile Vamos, a distintos actores del centro, y resultado de eso logramos un pequeño avance, que otros lo miran como como una denostación poco menos a lo que debiese pasar, pero nos muestra cómo los acuerdos, cómo el diálogo nos va entregando resultados importantes. Y a eso creo yo que renuncia hoy día con su postura la Democracia Cristiana. Y creo que puede finalmente, Rodrigo, ser una muerte definitiva. Y ni siquiera me refiero a los 20 o 22 parlamentarios. Tal vez eso ni siquiera sea. Yo creo que fue una mala decisión.
Una mala decisión, una muerte definitiva. Yo lo comentaba con varios amigos, colegas, y dicen, pero si ya desde el día que pactaron con la nueva mayoría que incorporaba al PC, la Democracia Cristiana como partido demócrata cristiano que defiende ideas de centro cristianas, humanistas, falleció y fue enterrado. Pero parece que esto no le ha traído mucho éxito a la candidata Janet Jara, que está estancada en las encuestas. Parece que pasó la moda, o se le acabó la bencina, la famosa jaraneta. José Miguel González.
O sea, yo creo que tiene que redefinirse esa candidatura con mucha fuerza, pero tiene un problema de base que es el comunismo, que es una ideología conocida por todos, ¿no es cierto? Como que estos experimentos que se pensaron en algún minuto, ¿se acuerdan de si suspendía militancia o no, Janet? O sea, eso te demuestra igual un grado de desesperación importante, ¿eh? Porque se ha comentado poco lo absurdo de que alguien que es candidato a la presidencia nos quiera convencer al electorado de que súbitamente, después de como más de 30, 40 años de militancia, porque se suspendía, como que toda la doctrina y las directrices que mueven a los comunistas súbitamente desaparecerían, digamos. Y yo creo que esa redefinición de haber ganado una primaria que era de izquierda, era el electorado conocido de la izquierda el que fue a votar y se movilizó en esa primaria que votó poca gente, y ahora tiene que apostar a pasar una segunda vuelta y después eventualmente querer ganarla, son redefiniciones muy difíciles, con un Daniel Jadue mostrando la verdadera cara al comunismo constantemente. Entonces yo creo que ese momento de redefinición la tiene un poco más desorientada, aparte que es la candidata al oficialismo y tiene que cargar con una muy mala gestión del gobierno del presidente Boric. Así que yo creo que lo que está pasando es más o menos natural, que se desinfló un mito que crece debido a una primaria, y ahora la gente empieza a masticarlo y digerirlo y se empiezan a preocupar los que antes no estaban ni ahí con lo que estaba ocurriendo a nivel electoral. Y por otro lado, el apoyo a la DC, digamos, no mueve nada la aguja electoralmente. Yo estoy de acuerdo, es un partido difunto. Y yo quería hacer acento sobre algo que a mí me preocupa harto. Yo soy un tipo que ha hecho de la doctrina social de la Iglesia una directriz política importante. Y por tanto, he estado muy atento al fenómeno de la Democracia Cristiana. Y lo que me parece más indignante es cómo hace eco por su ausencia cualquier tipo de principio del humanismo cristiano en esto. O sea, no hay apelación a ningún principio en esta decisión. Tampoco lo hubo para cuando apoyaron la prueba, tampoco lo hubo para formar parte de la nueva mayoría. Simplemente era estar del lado izquierdo. Hay que estar con la oportunidad de las izquierdas. Hay que estar con los cambios. Imagínense el nivel de pobreza de retórica. No hay ninguna reflexión o explicación para el electorado acerca del materialismo dialéctico que gobierna el pensamiento marxista, que es diametralmente contrario a cualquier antropología o pensamiento cristiano, ¿no es cierto? No hay nada, ningún tipo de reflexión sobre la validación de la violencia, ¿no es cierto? Entonces, en este minuto, el gran Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, deben estar revolcándose en su tumba estos grandes próceres, pensadores políticos, viendo un partido que no le queda nada de principio, es pura coyuntura, calculadora, y más encima, calculadora mala, penca, cortoplacista, porque esto todo indica que no le va a ser tampoco bien en ese plano.
Una calculadora que le falta batería, que solo piensa en noviembre, bueno, o en noviembre o en diciembre, y que de alguna otra forma abandona banderas que tradicionalmente había defendido la Democracia Cristiana desde su fundación, desde que un grupo de personas con inspiración cristiana y basado en el humanismo del hombre decidieron conformar un partido justamente para oponerse a los totalitarismos de extrema derecha y de extrema izquierda, pero hoy vemos que por un puñado de cargos finalmente se renuncia a las convicciones. No todo vale en política. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano en esta edición de día martes.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. En Universidad Andrés Bello, la tecnología de vanguardia es un aspecto central en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, solo en 2025, más de 24.000 estudiantes de distintas carreras de UNAP estarán formándose con entornos digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano. No es Gonzalo Müller, soy Rodrigo Arellano, amigo, colega y además panelista los días miércoles de este gran programa Directo al Grano. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y la salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y proteja tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más de esta iniciativa en entel.cl/empresas. Seguimos en este ya último bloque de Directo al Grano y estábamos hablando de la academia y hablamos como de la de una parte de la academia, nos falta hablar de la otra quizás, y volviendo también a un poquito a lo que hemos vivido, sobre todo el día de ayer, vimos ahí una candidata, Evelyn Matthei, que de alguna otra forma dijo lo que comenté yo en el bloque anterior: en política no todo vale, en política no se puede hacer todo por el poder, no se puede destruir una persona por el poder. Y fue muy dura con una campaña que se ha iniciado hace harto tiempo atrás y que había empezado a calar en contra de la salud de ella, inventando que sufre de un problema de salud terrible, que es el Alzheimer. Quienes han convivido con esa enfermedad saben lo brutal que significa, y por eso ella trató la campaña como asquerosa. Pero esto se enmarca también en un contexto distinto, interpeló también al Partido Republicano, y de alguna u otra forma esto también viene a enturbiar un poco justamente una negociación que se estaba dando, y que quienes queremos al país, queremos que las buenas ideas se lleven adelante, no hace mucho eco, que es que la oposición, las ideas de la libertad, la centro-derecha, sean capaces de, más allá de las diferencias que tengan, de los conflictos que puedan haber, en pos de nuestro país, superarla y lograr, más allá de quien gane, si gane Evelyn Matthei, si gane Kaiser, poder conformar un Congreso que está a la altura y que permita avanzar en reformas razonables para el país, y que no sea el comidillo, el lugar que le tocó la pesadilla, que le tocó vivir al expresidente Piñera, de no dejar gobernar. Yo creo que lo más relevante hoy en día es darle gobernabilidad al país, y ojalá con muy buenas ideas. Rodrigo Cornejo.
Sí, Rodrigo, hay quienes manifiestan que esto es una estrategia política, ¿cierto?, de la candidata Matthei en pos de lo que está ocurriendo, y muy en particular del Partido Republicano y esta competencia que se da, ¿no?, previo a la elección, y sobre todo por lo que representa la CADEM cada domingo. Lo cierto es que yo le doy otra vuelta a lo que está ocurriendo. Y es un poquito relacionado con lo que tú dices, que en política finalmente no todo vale, y ojalá cada vez quienes nos dedicamos a esto lo entendamos así. Creo que el mundo de las redes sociales ha llegado un poco para quedarse, el mundo de los famosos bots ha llegado para quedarse, y le ha hecho mucho daño a las personas, quienes hemos tenido la oportunidad de ser candidatos, nos toca convivir con eso. Y fíjate que empezamos hasta a normalizarlo. Hay que bañarse con aceite de lobo nomás, ese es el consejo habitual. Pero esto crece a paso agigantado, al punto de que cualquier persona, a través de un perfil falso o estos famosos bots, puede decir lo que quiera, puede denunciar lo que quiera sin medios de prueba, puede generar ataques concertados, inclusive al punto de hablar de la salud de una persona. Porque hoy día se dice, o se ha dicho, reconocido además por un republicano, ¿cierto?, por un militante, que la candidata Matthei tiene manifestaciones de Alzheimer. O sea, cualquiera puede imputarte a una enfermedad tan grave como es aquella. ¿Y qué viene después? Oye, que el candidato o la candidata robó, que el candidato o la candidata tiene violencia intrafamiliar, no sé. Todo lo que vamos viendo en épocas de campaña. Y a mí, finalmente, lo que me alegra es que saquemos la voz. Y finalmente los candidatos presidenciales. En este caso me alegra mucho que con mucha fuerza Evelyn Matthei saque la voz ante este cuestionamiento, este ataque que ella ve concertado, que además viene ya desde hace harto tiempo, tú también lo manifestabas ahí, Rodrigo, pero que alguien le tiene que poner el cascabel al gato, ¿no? Y yo creo que si no lo hubiese hecho Evelyn Matthei con la fuerza que lo viene haciendo ya hace un par de fines de semana, no habríamos tenido nunca a un militante del Partido Republicano reconociendo, ¿cierto?, el error y pidiendo disculpas. Ahora, puntualmente lo del Alzheimer, pero hay un montón de otros elementos, bots, ¿cierto?, y denuncias en redes, con ataques concertados que se vienen desarrollando y que no han habido las disculpas que tienen que haber. Y lo que uno espera, ¿cierto?, que yo soy un alcalde de derecha, yo quiero, ¿cierto?, que, y por mi visión de país, que el próximo gobierno sea de la línea que yo represento, pero no a cualquier costo, no a cualquier costo. Lo que yo quiero es la unidad, lo que yo quiero es verme representado en un lugar, ¿cierto?, donde estén las puertas abiertas para conseguir diálogo, gobernabilidad y por sobre todo avanzar en las materias que a las personas le importan. Y a este ritmo, y en lo que queda de tiempo, ¿cierto?, para la elección misma, creo que puede esto representar una debacle, algo más colectiva que el de una sola candidatura. No me parece, yo espero que esto se vaya resolviendo y que las partes vayan entendiendo que aquí es una batalla de ideas. Eso es, una batalla de ideas. Esas son las campañas, de cómo le representamos a la gente un camino, ¿cierto?, que les permita mejorar en los temas que le interesan. Cesantía, pensiones, el problema de la salud, ¿cierto?, que se vive de una manera en el Centro Santiago y diametralmente distinta en regiones y en las comunas rurales, transporte. Esos son los temas que nos tienen que convocar en una campaña, Rodrigo, y no precisamente ataques concertados para poder bajar casi por secretaría una alternativa a la presidencia, Rodrigo.
Las prioridades de los chilenos, dice Rodrigo Cornejo, cesantía, seguridad, sí, empleo, seguridad, que la verdad que hoy forman parte de la preocupación de cada uno de nosotros, porque hemos tenido durante 4 años un gobierno que no lo ha puesto como prioridad para los chilenos. En política todo vale, no todo vale, campañas en contra, inventos, proyectos de ley que son falsos, populismos. Vemos al diputado Manucheri con la diputada Chicardini semana a semana disparando en el Congreso proyectos de ley demagógicos que buscan engañar y de alguna otra forma cautivar votos para la próxima elección. En política no todo vale, Begoña Torres.
Me voy a agarrar del mismo hilo, pero dado que en política no todo vale, hacer estos deepfakes o editar videos, por supuesto que es un crimen digital, como se llama, y estoy muy contenta de que lo hayan denunciado, porque creo que con este tipo de cosas no se puede jugar. De hecho, en Dinamarca ya se creó la nueva ley de que una persona es dueña de su voz digital y de su cara visual, cosa que en caso de que se haga algún tipo de edición en redes sociales, tú puedes al final denunciar de manera penal a quien sea responsable, incluyendo las redes sociales que difundan este tipo de imágenes. Dicho eso, creo que así como en política no todo vale, también es muy importante ser fieles a lo que uno busca en política. Y creo que ahora, con el problema que estamos teniendo para conseguir la unidad, se refleja ahí la diferencia en lo que yo busco en las elecciones. Es muy distinto buscar tener más votos y por ende más plata en la elección a tener más parlamentarios. Si yo quiero tener más parlamentarios, lo lógico y lo mejor es que vayamos en lista unitaria. Pero ha sido extremadamente difícil lograr conseguir la lista unitaria a pesar de todos los intentos de lograrla. O sea, Chile Vamos y Evelyn han estado insistiendo constantemente desde un inicio que vayamos a primaria. Eso ya no se logró, no se pudo, ya pasó la vieja. Pero ahora siguen insistiendo con la importancia de llegar a la unidad. Porque así como ustedes dicen, al chileno le importan sus prioridades, que es la dificultad para conseguir trabajo, la cesantía, el desempleo, la economía, por supuesto que la seguridad, poder llegar tranquilo a trabajar, también les importa poder votar de manera unificada por quienes creen que les pueden dar ese tipo de seguridad. Y esa es la derecha, pero la derecha dividida y tan dividida le genera extrema confusión al chileno promedio. Entonces, demostrar que más encima no solo no fuimos capaces de ir a primaria, sino que además no solo no somos capaces de llegar a un acuerdo, además estamos involucrados en esta campaña sucia que genera videos falsos, etcétera, por supuesto que genera rabia en los chilenos. Y uno ya viene viendo hace semanas cartas al directorio, redes sociales con mensajes de chilenos comunes y corrientes que andan diciendo, por favor, logren la unidad. Pero al final son las prioridades particulares de cada partido con sus objetivos partidistas, al final beneficios partidarios por sobre el bien del país. Y yo creo que eso es algo que, si es que llegamos a perder la presidencia contra Jara y se le entrega en bandeja la presidencia del país a una candidata comunista, creo que ahí va a ser algo que los chilenos no van a perdonar.
José Miguel, nos queda un minuto, así que tu reflexión final.
Sí, yo dejaría abierta una interrogante que celebro se abra gracias a las acciones de Evelyn Matthei, que es cuánto de esta estrategia de denostación de la derecha mal llamada cobarde de Chile Vamos y de su candidata es parte de una táctica o estrategia consciente, coordinada desde el Partido Republicano y buena parte de sus militantes, o es más bien algo anecdótico, inorgánico, desconectado. Eso es lo que está por verse y por eso se están anunciando querellas. Yo soy de la idea de que Republicanos ha echado mano de un manual mundial de las derechas más vociferantes de maltratar a sus compañeros de vereda cultural, cuestión que es súper contraproducente, que demuestra que su proyecto se sustenta más sobre algo más mezquino y calculador que sobre el bien común del país. Y eso es sumamente grave y basta ver los datos para reforzar estas sospechas, porque lo cierto es que en los últimos municipales Republicanos suele ganar a costa de Chile Vamos. No le gana a la izquierda, si ustedes ven en elecciones mayoritarias, sino que lo que hace es minar la base de apoyo dentro de la derecha. Y yo creo que eso dice mucho de las verdaderas intenciones de quien han impulsado ese proyecto, y que a mí me lo lamento porque tengo un buen amigo ahí, me siento parte de la misma vereda de esta batalla cultural, pero lamentablemente no todo vale en política, hay límites y hay que hacer un llamado a la responsabilidad.
Un llamado a la responsabilidad, José Miguel, y con eso nos despedimos de esta edición de Directo al Grano este martes 29 de junio. Sigan en sintonía de Radio Agricultura porque después de las noticias viene el programa La Voz de la Gente con la gran abogada Constanza Jue. Nos vemos el día de mañana.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.